acudiendo a nuestra semana, a nuestra cita de cada miércoles. Puntualmente, hoy eso intentamos. Aunque es verdad que la semana pasada no fuimos muy puntuales, espero que no quedara nadie esperando. Pero hoy sí, una semana cargada de actualidad, como casi siempre. Nos asomamos a través de la radio, del podcast o del medio, cualquiera que uses, para escucharnos nuevamente.
Bueno, Begoña, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Por cierto, muy buenas tardes a la audiencia.
Hola, pues mira, creo que el tema de hoy es muy sugerente y, por otra parte, nos pone el listón muy alto. Queremos hablar de los retos ambientales y queremos hacer un repaso de todas aquellas cuestiones que a nivel ambiental nos preocupan, que son muchas. ¿Y qué podemos hacer, sobre todo, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para cuidar nuestro planeta? Vamos a ver qué da de sí el programa de hoy, ¿vale? Porque ya la semana pasada, feliz, inauguramos una sección.
Correcto, pero aunque no creo que es tan nueva, ¿no? Porque es una sección que, como ya dijimos, hace muchas temporadas habíamos hecho algo parecido. Y siempre hemos querido rescatar, por aquel entonces se llamó La Esquina. Y en esta reedición aún no la hemos encontrado el nombre, no sé, habrá que hacer esa encuesta que hablamos, ¿no? En el anterior programa, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos llamado de momento historias de vida, historias de gente de la calle que nos cuentan sus luchas y sus ilusiones. Que por cierto, que si queréis contarnos tu propia historia, quieres contarnos tu propia historia, y si crees que puede ayudarnos a los demás a comprender este mundo complejo en el que vivimos, pues nada, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros y te llamaremos.
Y además de esa sección, traemos alguna más. Alguna que sí que inauguramos hoy. Una dedicada a la economía alternativa y solidaria. Pero no lo vamos a desvelar ahora, ya os contaremos. Además, también traemos las secciones habituales del Vistazo al Mundo, con un repaso a la actualidad, y nuestro Hagamos Memoria, con otro repaso, pero esta vez de las noticias que nunca nos contaron. Y todo esto alineado con buena música. A ver cómo sale la ensalada de hoy, Félix.
Venga, pues venga, vamos. Ya estamos presentados. Solo nos queda presentar a Javi e Iñaki, que de nuevo están a los mandos detrás del cristal. Así que vamos allá. Comenzamos el programa número 453 de las 16 temporadas de Señales de Humo. ¡Arriba el telón! Como siempre, empezamos primero con el vistazo al mundo, ese repaso a las noticias, ese resumen que hacemos a nuestro gusto y que, en fin, no son las más importantes, pero bueno, son siempre los titulares más gruesos, son los que nos llaman más la atención y que con un esfuerzo, y con ese esfuerzo que nosotros lo hacemos, pues resultan razonablemente esperanzadores, ¿no? Eso creemos, ¿no, Gonzalo? ¿Qué nos traes? Buenas tardes.
Razonablemente esperanzadores, un eufemismo. Bueno, hay que rascar mucho.
Demasiado.
Mira, en primer lugar, traigo hoy una noticia que tenía para la semana pasada, pero que me resisto a dejarla pasar sin darle un vistacito, ¿no? Antes de que se pierda en ese hoyo donde van todas las noticias antiguas, ¿no? Y es que para mí una de las noticias más relevantes de esta semana ha sido la de Rato, o la de Bankia, o la de esa frase que soltó tan con esa chulería en el Congreso. No sé si Javi me puede poner corte.
¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, Mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. O sea, eso es el mercado, amigo. O sea, usted, las crisis
bueno,
cuestan mucho
dinero.
Bueno,
es el mercado, amigo. Supongo que todas habremos escuchado a rato en esas declaraciones que hizo en el Congreso, vamos, no en un bar, y que define muy bien lo que han sido estas últimas décadas en la que los usureros, los especuladores, los comisionistas, los trileros de la política, pues han copado lo público y lo privado con sus oportunas puertas giratorias y todos tan felices y tan ricos, vamos. Bueno, el rato es la escenificación de toda esa miseria moral, y esa frase y la sentencia de la audiencia pues lo deja todo claro. La banca siempre gana.
Es el mercado, amigo.
Es el mercado, amigo. Yo creo que tenía una cervecita frente o algo, vamos.
Yo creo que muchos de los negocios lo han hecho con una cervecita adelante y le han salido estupendamente, vamos.
Es el mercado, amigo. Es que increíble la frase en el Congreso, vamos.
Pues sí. Bueno, lo del COVID no sé yo si no creo que merezca la pena comentar nada, porque entre Trump y Ayuso nos están aliñando con mucho vinagre esta crisis sanitaria. Así que ahí lo dejamos, no sé qué queráis comentar, algo
que no sepamos ya.
Que no sepamos ya.
O que no o algo nuevo, ¿no?
O que no queramos.
¿O hay algún mensaje de esperanza aquí?
Pues no lo sé, yo creo que sí. El otro día sacaban los sanitarios una campaña, ¿no? Que era algo así como decidí sobre la salud, pero no sabéis, ¿no? Una cosa así era, como diciéndole a los políticos que, bueno, que están tomando muchas decisiones importantes sobre la salud, pero que no tienen ni pajolera idea de qué se traen entre manos, ¿no? Yo creo que eso es un poco el resumen de todo esto, de todo este jueguecito que se traen unos y otros al otro lado del Atlántico y a este, que está, bueno, la gente la tiene un poco asustada porque al final estamos jugando con la vida de la gente, ¿no? En fin.
Muy serio, sí.
Esperemos que se lo tomen en serio. Bueno, y la noticia de alcance, o el notición, o el gran titular en estos días, aunque muchos posiblemente ni nos hayamos parado a pensar en lo que significa todo eso del plan de recuperación, el techo de gasto. Bueno, empecemos por esto último. El gobierno ha aprobado un nuevo techo de gasto que registra una subida así como sin precedentes, ¿no? Más del 50%, 196.000 millones, que eso no sabemos bien lo que es, pero bueno, es mucha pasta, sabemos que es mucha pasta. Queda por delante una negociación de los presupuestos que promete, va a ser dura, sangrante, y ahí van a salir heridas por todos lados, porque recordemos que aún seguimos con los presupuestos de Montoro. Pero la idea básica, no solo aquí, sino en Europa, ¿no? Es gastar, puro keynesianismo, ¿no? Estará contento en su tumba Keynes. Ya veremos cómo se paga esto, aunque lo que seguro es que lo pagaremos. Y bueno, en paralelo ha salido también por ahí la reforma del... Porque claro, pagar, habrá que subir los impuestos, habrá que sacar dinero de
un lado, hay que sacarlo
de alguna parte. Y la reforma del régimen de autónomo es pues, una de las primeras pinceladas que se le quiere dar a todo este negocio de la recaudación, ¿no? Y ha puesto muy nervioso al sector. Los autónomos tienen la piel muy fina y están suficientemente arañados ya, ¿no? En fin. Que en lo económico toca estar muy atentos, porque las medidas que se están tomando son extraordinarias, pero a muy largo plazo. Estamos hablando, esta deuda no la pagaremos nosotros solos, la pagarán nuestros hijos y la pagarán, creo que, nuestros nietos y nuestros bisnietos.
Bueno, veremos a ver, Javi, ¿por qué no nos pone un poquito de música que nos alegre un poco y nos cuenta qué nos trae?
Un poquito de música buena, ¿o la explico o...?
Sí, no, explica. ¿No?
Venga, vale, vamos a escuchar hoy a Nacho Vegas. Seguramente algunos ya lo conoceréis, no lo sé. Es un cantautor que viene de la música indie de los años 90 y que está haciendo música muy interesante. Refería a los temas que abordamos, podemos escuchar temas que un disco casi entero dedicado a la plataforma de afectados a la hipoteca, y he encontrado dos temas que vienen muy bien para el programa de hoy. Hablan de la crisis ecológica, pero a mí me gusta el tono que les da a las canciones. Habla uno de los dos temas, dice, no me voy a Marte. La tentación ante la crisis ecológica es decir, pues vamos a buscar otro planeta porque aquí no se va a poder vivir. Pues él viene a decir lo contrario. Y otro tema que se titula Ser Árbol, el videoclip está ilustrado por un amigo del programa, Miguel Brieva, que entrevistamos hace ya mucho tiempo, un ilustrador que hace cosas muy interesantes y que nos ayudó incluso a hacer una sección en tiempo, hace ya mucho tiempo, vosotros no os acordaréis.
Erais pequeños
y no os acordaréis, pero Miguel Brieva nos ayudó a hacer una sección de contrapublicidad que fue muy interesante. Así que vamos a escuchar a Nacho Vega y este tema, Ser Árbol.
Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos árbol. Aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el Tajo. Hacemos lo que hay que hacer, procuramos sombra a los de abajo y no. Jamás nos ausentamos, sabemos bien lo que es el ántaro. Crecieron ramas como bellos descendientes, cuando sopla el viento ululan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, del que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir, pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable, al fin somos algo. Mi amigo Santi me habló de una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir como la sombra de un árbol seco. Al sol y para la tierra y así volver a la naturaleza.
Canción, Javi, Iñaki, qué bien, muchas gracias. Bueno, pues esta semana, Señales de Humo, como decíamos al principio, vuelve sobre una de las realidades que dan sentido a este programa, señalar cuáles son los retos ambientales que debemos trabajar para conseguir que nuestro entorno natural sea nuestra casa. Y lo hacemos además en un momento muy concreto, cuando hemos conocido que el Ministerio para la Transición Ecológica ha dado el visto bueno a las actuaciones de Fertiberia sobre la marisma de las marismas de Huelva, para intentar corregir el desastre ecológico de los vertidos de fosfo y yeso, que recordemos, desgraciadamente, son el mayor atentado medioambiental de la Europa occidental.
Sí, pues sí, curiosa coincidencia, ¿no, Bego? Y recordemos, además, que hay una sentencia que obliga a esa restauración a Fertiberia y que a muchas organizaciones ambientalistas, políticas y ciudadanas les parece del todo insuficiente. Pero por seguir con esta presentación, recordemos que el año 2030 es el fijado por la ONU para que se consiga sus 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que incluyen un buen número de iniciativas para la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres.
Y si seguimos citando fechas, pues recordamos otra que marca también esta presentación. Miremos a 2050, año para el que la Comisión Europea pretende haber conseguido la transición ecológica de la economía en toda la Unión Europea, en consonancia con el acuerdo que se firmó en París de 2015.
Sí, y es que las organizaciones supranacionales han pensado el camino y puesto límites, pero observamos que esos límites pues se van ensanchando a medida que los incumplimos. En fin, conocido el problema, acordado que existe un cambio climático ya irreversible en algunos aspectos y que todo esto va a generar dolor y pobreza, pues la pregunta sería, ¿qué podemos hacer?
Feli, por lo que tanto hemos escuchado, ¿no? Lo de pensar globalmente y actuar localmente.
Vale, te compro el logo. Vamos, asumamos que debemos cambiar esta tendencia a destrozar todo lo que nos rodea, como si hubiera otro planeta al que mudarnos cuando acabemos con este, ¿no? Como planteaba Javi en la canción, ¿no?
Donde nos vamos a Marte.
Sí, que tenemos 3 o 4 de repuesto, ¿no? En fin. Pero para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Romero, que es alguien a quien en Huelva pues casi que no hay que presentarlo. Juan es portavoz de Ecologista de Nación y es un militante ambientalista desde hace muchos, muchos años. Ha estado en primera línea en casi todas las luchas ambientales de nuestra provincia, así que, bueno, que es un lujo tenerlo hoy entre nosotras. Hola, Juan, bienvenido y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias y buenas tardes.
Muy buenas, Juan. Buenas tardes. A ver, mira, a Juan le hemos pedido que nos haga un mapa de los retos ambientales que tenemos por delante. Que nos subraye, que aunque es complicado, pero bueno, que nos subraye aquellas cuestiones más urgentes o más graves, aunque estamos en una provincia que está atravesada de heridas ambientales. Juan, ¿tú podrías decirnos cuáles son, a tu entender, los 4 o 5 retos ambientales a los que deberíamos mostrar especial atención? En fin, en cuestiones... ¿qué cuestiones tiene Ecologista de Nación como más subrayada en su agenda para este momento?
Bueno, como prioridades, la verdad es que tenemos una provincia que es una auténtica maravilla. Es y ha sido un patrimonio natural, una provincia que se ha caracterizado por mantener una naturaleza privilegiada, pero es el lugar donde mayores atentados han existido a lo largo de la historia. Y retos hay muchos, pero no podemos hablar de todo ello y vamos a centrarnos. Si te parece, pues comenzamos como, por ejemplo, habéis introducido este programa, los fosfoyesos. Uh-huh. Eso es un auténtico escándalo, escándalo a todos los niveles. Y a nivel ya no ambiental, sino a nivel incluso político, de la clase política que tenemos, de esta ola de neoliberalismo que nos rodea y que nos va a llevar a la mayor catástrofe de las posibles. Y yo creo que el primer análisis, si te parece, que podemos coger, ¿no? Después tenemos, si nos vamos de Huelva, nos vamos al nacimiento del río Tinto Nerva, otro prototipo de los horrores, de los desastres. Uh-huh. Y muchos más, porque si hablamos en este caso de contaminación, de residuos industriales, residuos químicos, no olvidemos que el azote de todos los veranos en materia de incendios forestales, ¿no? Es decir, que problemas, desgraciadamente, en una provincia tan maravillosa como es Huelva, pues tenemos muchísimos problemas y no acaba nuestra clase política de ponerse de acuerdo con la sociedad civil y hacer las cosas de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Además, que Juan, que este verano hemos tenido un grave incendio cuando casi estábamos acabando la temporada de incendios. Y tú, qué mejor que tú, que conoces bien lo que supone un incendio, porque eres del Berrocal. Es una zona que sufrió un incendio hace años, así que yo creo que la pregunta es obligada. ¿Cómo se recupera un territorio rural de un incendio? Y sobre todo, ¿qué habría que hacer para evitarlos en un futuro?
Bueno, mira, las consecuencias hay que imaginarlas, que es un auténtico desastre. Mm. Es decir, un incendio forestal es lo peor que te puede ocurrir. Acaba con tu sueño, acaba con tu vida, acaba con tu paisaje, acaba con tu entorno. De levantarte, de ver un entorno verde rodeado de bosques, porque son los bosques los que se queman, y bueno, aparte de que se quema un medio de vida también, pues en un instante está todo convertido en ceniza. Pasamos del color verde al color negro, al color ceniza. Es un auténtico desastre. Y lo más triste es que, hablando de récord, en la cuenca minera de Río Tinto Andévalo, ocupamos el número uno como... Tenemos el mayor de los vertederos de residuos industriales o residuos tóxicos en Huelva, otro vertedero de otra naturaleza en Nerva, pues también somos los campeones en materia de incendios forestales, no lo olvidemos. Sí. Hay un triángulo que las estadísticas de los últimos 20 años, pues ocupamos el número uno en números de incendios forestales y superficie quemada. La cuenca minera, en torno de la cuenca minera Andévalo, tenemos prácticamente entre el 70 al 80% quemado en los últimos 20 años. Números de incendios y conatos, muchísimos. Es algo para que, bueno, intenten rectificar qué es lo que hay que hacer en materia de bosque. Y está claro que lo que hay que hacer es invertir. Es decir, invertir lo mismo que se gasta dinero, por ejemplo, en la industria, en ayudas a la agricultura y demás, pues en materia de bosque hay que invertir. Si no se invierte en los bosques, ahora mismo los bosques, el bosque mediterráneo, el bosque natural, en fin, a los alcornoques, no es rentable. Si no inviertes y haces una gestión preventiva, no limpias, no metes esa ganadería tradicional que existía histórica tradicionalmente, son paste de cañón. Y sobre todo, si apuestas por crear un tipo de bosque artificial como es el de los pinos, eucalipto. Digo el pino resinero mayormente, y el eucalipto. Si siembras este tipo de especies y las abandonas, bomba de relojería.
Mira, antes Juan hablaba, nombraba el tema de los fosfoyesos también, pues en estos días hemos leído con cierto cabreo la noticia sobre la recuperación que abordará Fertiberia en la zona afectada, ¿no? Que dista mucho de lo que exigían las organizaciones ecologistas. ¿Podemos ser aún optimistas respecto a la intervención que se vaya a hacer en esa inmensa balsa?
Si la sociedad civil de Huelva somos capaces de movilizarnos, podemos tener esperanza. Como la sociedad de Huelva no se movilice nada más que para lo que sabemos y se quede en casa, tenemos indefinidamente, digo indefinidamente, intemporalmente, Huelva y su convivencia con estos, con este montón de millones de toneladas de residuos. Ahí está la clave. La sociedad se tiene que movilizar, hay que presionar las instituciones y hay que hacer las cosas de otra manera. El problema es complejo, porque son muchos millones de toneladas que durante años se han estado acumulando. Pero claro está que quien tiene que pagar es quien ha contaminado. Y una multinacional, una empresa como Fertiberia, que tantos beneficios ha sacado, pues debería ahora de gestionar precisamente los detritus que ha generado. Y que no sea la sociedad civil la que subsidiariamente tenga que convivir y costear el tratamiento y la gestión. Esto, lo primero que nosotros desde Ecologistas en Acción hemos dicho, que hay que hacer una caracterización del tipo de residuos. No solo hay fosfoyesos. Ahí hay, durante años se utilizó una parte de las balsas en echar residuos industriales, se han mezclado todo tipo de residuos y hay que hacer una caracterización. Pero lo que no se debe de hacer es la propuesta que ha hecho y la vía que le ha dado en este caso el Ministerio, que es cubrirlos con un metro de espesor de arcilla y dejarlo ahí intemporalmente. Esa es la mayor aberración que se le puede hacer a la ciudad de Huelva.
Sí, además ojos que no ven, ¿no? Es como lo tapamos y adiós problemas. La verdad es que es tremendo, ¿no? Y como comentabas antes, que somos los números unos en problemas ambientales, ¿no? Hay otro que creo que también es importante mencionar, ¿no? Que es el problema del acuífero de Doñana, ¿no? Que podríamos decir que es la punta del iceberg, ¿no? De ese dilema que sufre esta provincia. Y como mencionabas antes, ¿no? Del recuperar la agricultura tradicional, ¿no? Y es precisamente el de equilibrar, ¿no? De qué manera equilibrar la agricultura intensiva, ¿no? Esa que se supone que crea empleo y genera riqueza, ¿no? Sería, pues, equilibrarlo con la sostenibilidad de los recursos naturales, que además que si los agotamos nos dejarán un futuro muy desierto y muy desolado. Así que, Juan, ¿es posible este equilibrio? ¿Pueden convivir la agricultura intensiva y el medio ambiente a largo plazo?
Es posible. Y, de hecho, hay planes, hay legislación, pero al referirme a planes, en el caso de Doñana, yo creo que es el territorio más estudiado que puede existir también en Europa y posiblemente en el mundo, donde más científicos, donde más planes de ordenación se han hecho. Lo que pasa es que no se cumplen. La agricultura, hay que recordar que en los tiempos, los últimos coletazos del franquismo, quisieron convertir las marismas en... porque había y hay un gran acuífero, una bolsa de agua subterránea, en una zona agrícola importante. El famoso plan Almonte Marisma. Aquello sufrió muchísimos recortes porque, claro, estaba sobredimensionado. ¿El caso cuál es? Pues que se aprueba por primera vez, y me estoy remontando al año 88, se hace el primer plan de ordenación de todo lo que son los recursos agrícolas y forestales en el entorno de Doñana. El problema es que no se cumplió. Y remontándonos al 2004, se vuelve a aprobar otro plan de ordenación que hace o delimita también nuevamente los usos forestales y los usos agrícolas. No se cumple, y hemos llegado al 2014, cuando la Junta de Andalucía se estaba dando cuenta que toda la corona forestal de los pueblos de Lucena, Rociana, Almonte, Bonares, pues se estaba desmantelando para llevar a cabo una agricultura intensiva con una serie de proliferación de pozos y balsas que estaban esquilmando el acuífero. De hecho, hace un año que la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pues ya ha declarado el acuífero como sobreexplotado. Es decir, sacamos más agua que capacidad tiene de recuperarse el acuífero. Eso es un modelo insostenible. Claro. Y tampoco olvidemos, que fue la Junta de Andalucía la que aprobó un plan de desarrollo sostenible. El problema, pues, que no se cumple y no se ejecutan. Es posible otro mundo, es posible vivir en armonía, pero claro, eso hay que tener, primero, creérselo. y después de ejecutarlo, vigilarlo y hacer lo que se cumpla.
Hacer el seguimiento, claro que sí. Bueno, quedaría mucho que hablar sobre todos estos temas, pero como última pregunta, abriendo un poco el foco y saliendo de la provincia, lo del cambio climático parece que con la pandemia ha pasado como a un segundo plano, ¿no? Bueno, pues el cambio climático en realidad no, porque ese sigue su ritmo. El que parece que ha pasado a un segundo plano es la preocupación y la agenda política. Juan, ¿tú crees que aún estamos a tiempo de frenar el cambio climático? ¿Podemos hacer algo los ciudadanos, las ciudadanas?
Los ciudadanos a pie podemos cambiar nuestros hábitos, nuestros comportamientos, pero tienen que haber un cambio en el nuevo orden mundial. Este modelo que tenemos de neoliberalismo, de exprimir, de explotar, de saquear, mi pregunta que yo la devuelvo, es la siguiente. Si no somos capaces de respetar a nuestros hermanos, a las personas, es decir, los derechos de las personas no se respetan, ¿vamos a respetar derecho medioambiental? Yo creo que o cambiamos, o cambian las instituciones, los gobernantes, los que dirigen la orquesta, o esto no tiene futuro. Y hay que tener esperanza, evidentemente, porque si no, ¿qué hacemos en este mundo? Pero evidentemente tiene que haber cambio a nivel institucional, a nivel de gente, a una sociedad civil que tiene que ser muy exigente, pero que el nuevo orden mundial tiene que cambiar. Otro mundo es realmente posible, evidentemente, pero eso va a depender precisamente de la movilización de la sociedad civil a nivel global, porque de lo contrario, la realidad, el cambio climático lo estamos viviendo, es decir, el aumento de las temperaturas, el recorte que hay en precipitaciones, el comportamiento que está teniendo la vegetación, que se está secando, la cantidad de especies exóticas, de especies que ya que antes no estaban y ahora están. Es decir, hay evidencia que el cambio climático es una realidad. Ahora, ¿cómo combatirlo? Hay que cambiar el modelo. Un modelo que evidentemente pasaría por vivir con menos, vivir todos, y por supuesto es algo fundamental, la armonía con todos los seres, con el planeta, y posiblemente nos tengamos que hacer una serie de ajustes, ¿no? Y el modelo de transición energética es fundamental también. En la energía fósil hay que decirle ya adiós, y creemos que las multinacionales no están por la labor, no se ponen de acuerdo en los países, y sobre todo las grandes potencias que tenían que hacerlo, pues si no se ponen ellos, imaginemos quién se va a poner de acuerdo, un país de África, de Sudamérica.
Está claro, hay que ir buscando alternativas y...
Sí. Además que le íbamos a pedir que nos diera un mensaje de esperanza y algo, pero creo que él mismo
bueno,
no lo ha resuelto.
Que otro mundo es posible si nos implicamos todos con otro modelo, con lo cual muchísimas gracias, Juan, por dejar la posibilidad.
Hay que mantener este pulso de la lucha ambiental, es muy importante. Y la labor de Juan es fundamental en nuestra provincia. Muchas gracias, Juan, por todo y por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Y cuando queráis, pues contar que se ha quedado en el tintero Nerva.
Vale, sí, retomamos en otro programa.
Desgraciadamente están mandando de toda Europa, no lo olvidemos. Cierto. Que nos convierten en el retrete tóxico de media Europa.
Es verdad.
Perfecto, pues Juan.
Hasta otra entonces.
Gracias de nuevo.
Continuamos.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Y así combatir sus guerras, el cielo está de nuestra parte.
Bueno, Javi.
Bebamos el vino que tal vez de noche nos haga aullar, mientras tras una delgada pared haya gente amándose en un jergón, dirán que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones hoy, pero no.
No, yo no me voy, lo decía ya antes. Sí. Ya Javi se nos adelantó.
Se me ha adelantado, le iba a pedir la música, pero está en todo.
Además
está en todo.
Lo había presentado antes, tenía muchas ganas de ponerlo, porque además habíamos hecho referencia a que no nos vamos a Marte. Bueno, lo que sí, vamos a hacer una pequeña reseña, ¿vale? Porque, Félix, decíamos al principio, vamos a traer también aquellas noticias que nunca nos contaron, y lo situamos en nuestra querida sección de la memoria histórica. Cuéntanos, Félix.
Venga, hagamos memoria, de nuevo. Pues mira, como en el programa anterior el tema central fue el anteproyecto de ley de memoria democrática, pues mira, quería recordar la lucha que los familiares del poeta Miguel Hernández Gilabert, muerto en prisión en 1942 por tuberculosis, mantienen desde mucho tiempo para obtener el derecho a la justicia, y que les llevó incluso a presentar un recurso jurídico ante el Tribunal Supremo para reclamar que se anulara el Consejo Sumarísimo, celebrado el 18 de enero de 1940, donde se le condenó a muerte por el delito de adhesión a la rebelión. Juicio que en apenas hora y media, junto a otra veintena de presos, pues fue juzgado y condenado a muerte. Aunque el 25 de junio de 1940 se le conmutó la pena por la de inferior grado, que son 30 años de prisión.
Pero bueno, entre los argumentos para su condena, ¿qué es lo que estaba?
Hombre, ya el delito lo dice todo, ¿no? Adhesión a la rebelión, ¿no? Que eran los que se rebelaron por los otros, ¿no? Pero bueno, claro. Entre esos argumentos pues estaba el ser izquierdista o haberse dedicado a actividades literarias, ¿no? Entre las pruebas presentadas en aquella, podríamos decir, pantomima de juicio, se encontraban publicaciones en prensa como el poema Vientos del Pueblo, ¿no?
Así que... Madre mía, vamos, una auténtica parodia. Oye, y la detención de Miguel Hernández fue muy cerquita de aquí, ¿no?
Pues sí, así es. Tras finalizar la guerra, Miguel Hernández pues intentó cruzar la frontera portuguesa para llegar a Lisboa, pero fue detenido en Moura y trasladado a Huelva, concretamente a Rosar de la Frontera. Y allí fue entregado a las autoridades franquistas. Fue justo ese año, 1939, cuando comenzó la larga peregrinación de Miguel Hernández por las cárceles de la posguerra: Sevilla, Madrid, Valencia, Alicante.
Oye, y una última pregunta antes de que nos digan algo. ¿Qué pasó finalmente con el recurso presentado por la familia?
Hombre, pues no es esperanzador, pero bueno. Pues nada, que la sala de los militares del Tribunal Supremo se negó a revisar la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta por el delito de adhesión a la rebelión, ¿no? Uh-huh. Amparándose a esa ley de amnistía maravillosa que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y así frustrando las expectativas que había generado en la familia la llamada Ley de Memoria de Histórica 2007 de Zapatero, ¿no? Y ahora tendríamos que preguntarnos, ¿podremos ver la sentencia en los tribunales anulados y así por fin dejen de tener validez jurídica? Esperemos que realmente sea un avance o al menos un punto de partida para acabar pues con la impunidad del franquismo, ¿no?
Pues sí. Pues nada, Feli, muchísimas gracias por mantenernos la memoria despierta.
Seguiremos.
Oye, Andrés, ¿por dónde estás? Que nos tienes aquí, muy abandonados en esto de la presentación, chaval.
No, pero yo creo que no es necesario por aquí. Yo tengo abandonado la presentación, pero llevo todo el programa aquí,
sí,
ahí,
señor.
Cerca.
Está currando.
Bueno, sí, es echado una mano en otras cuestiones.
Es verdad.
Es que este programa es lo único que crece, Begoña, últimamente en el mundo audiovisual coronavírico. El único programa que crece continuamente es Señales de Humo.
Pues la verdad es que sí. Por cierto, crecemos también en secciones. Y esta, a la que vamos a llamar el Rincón de la Economía Alternativa, uh-huh. que además vamos a hacer una cosa. Se va a presentar solita con un... Porque hoy este año va a celebrar su cumpleaños. Dice la cumpleañosa feliz. ¿Qué te parece si dejamos que sean sus protagonistas los que nos digan de qué va esto de la economía transformadora? Vamos a escuchar un vídeo que ha hecho la Red de Economía Alternativa y Solidaria para celebrar su cumple.
¿Pero no has dicho cuántos cumplen o si lo has dicho? Son por lo menos 25 años ya hablando de estos temas.
Lo estaba dejando ahí para que lo celebraran, porque son las bodas de plata, bueno, que es una celebración así un poquito especial.
Ya me he liado.
Y bueno, pues nada, ahí los tenemos.
Esperanza.
Reas es una palanca de cambio.
Con perspectiva feminista, enredo.
Transformación.
Para mí, enredo es alternativa.
Red.
Oportunidad.
Solidaria.
Solidaridad.
Solidaridad internacional. O mayor, a mayor lembranza de reas podría ser las personas que fueron conociendo en el camino.
Yo creo que reas ha conseguido crear un espacio a nivel estatal de referencia como movimiento social
y ha permitido que diferentes territorios podamos encontrarnos.
Es una muestra de que se pueden generar redes muy potentes
con organizaciones y entidades que trabajan desde otros valores.
Para mí ha sido muy importante el proceso que hemos hecho de reflexión y debate para hacer confluir las aportaciones de la economía feminista con la economía solidaria.
Y es guay, sois un espacio así para cargar.
Barreras Nerecha te da oportunidad de bat, capitalismetik ateratzeko.
Es la mostra de que es posible fer una economía que sigui sostenible amb la vida.
El entender que se puede pensar de otra forma, que podemos pensar en colaborar y no en competir.
Y que además durante esos tiempos ha sido capaces de generar herramientas de finanzas éticas, herramientas de auditoría social, construir mercados sociales. Indudablemente, si no hubiese existido REAS, pues no existirían estas realidades.
Perderá.
Bueno, pues sí, estamos de aniversario.
Y además
estamos
interesante.
Estamos de aniversario con REAS. Y decía Begoña antes que este año estamos creciendo en secciones y de la mano de la presentación y del aniversario de REAS, pues queríamos dedicar el año, el curso radiofónico nuestro, a profundizar en eso de las economías transformadoras. Uh-huh. Y tenemos por aquí a alguien, ¿no, Bego?
Pues sí, tenemos con nosotros a Fran González, que es una de esas personas que se ha animado a crear un proyecto de economía alternativa y que viene a la radio porque se compromete a... Cuéntanos.
Bueno. ¿Qué las hace con nosotros este año aquí?
Hola, buenas tardes. Pues venimos porque, bueno, nos han invitado a participar en esta sección, una sección muy interesante y, no sé, a ver lo que podemos ir aportando poco a poco. Creemos que dentro de esto de la economía transformadora podemos ir tocando pequeños rincones y, bueno, programa por programa, pues iremos desgranándolo, ¿no?
Fran, tú participas de REAS, de este como carcasa que le hemos puesto. Eres miembro de una de las entidades que están dentro de REAS Huelva, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que lleva muchísimos años construyendo y tienes experiencias no solo en Huelva, sino también en la zona minera. Cuéntale un poco a la gente tu trayectoria, porque no hemos fichado a cualquiera. A ver, aquí sí. En caché. No pagamos, pero exigimos.
Bueno, eso del caché lo discutiremos después fuera de micro, ¿no? Que sí, bueno, llevamos ahí trabajando desde la Asociación Matilde unos años ya y haciendo un trabajo en una comarca muy necesitada en este sentido, porque, bueno, la cuenca minera de Río Tinto sabemos que tiene una serie de déficits a nivel ecosocial y medioambiental. Hemos tenido aquí a Juan Romero a micrófono y, bueno, ha sido una suerte poder escucharlo en este sentido. Y sí, nosotros venimos a apostar por algunas partes verdes que hay en ese territorio, no todos son ocres y tonos rojos. Y dentro de eso, pues sí, tiramos de la historia, tiramos de la no historia, de los saberes tradicionales, de su gente y sí, bueno, una andadura dentro de ese trabajo que viene haciendo la asociación, donde poco a poco, pues, dentro de esa dificultad, pues seguimos andando en esa trayectoria, ¿no? Uh-huh.
Tenemos entonces a Begoña, que ya sabéis que aparte de ser la presentadora del programa, participa y promueve también una iniciativa de economía solidaria en Huelva. Fran, que sus orígenes han estado en el mundo de la economía solidaria, en la cuenca de Río Tinto y estos barrios donde se hace este programa. ¿Tenemos espacio de cambio desde la economía transformadora o no?
Bueno, sí. Tendremos un puente ahí a otras zonas de la provincia, pero sí que es cierto que, bueno, ahora vamos a tener también una presencia urbana, porque realmente la ciudad y nuestra ciudad, bueno, la ciudad de Huelva, como cualquier otra, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que tiene un potencial regenerador en este sentido y, bueno, hay que buscarlo. Y empezaremos a indagar en esa búsqueda desde la reflexión de los espacios, del territorio y de los barrios, ¿no? Creemos que en los barrios, al fin y al cabo, donde está la gran fortaleza y uh-huh. Hay que empezar a ponerla en valor, ¿no?
Uh-huh. La gente. Bueno, pues tenemos la suerte de, como dice un amigo, somos muchos, creativos y dispersos. Uh-huh. Y tú nos vas a contar, ¿verdad, Fran? A lo largo de todo este tiempo, nos vas a traer esas iniciativas, nos vas a contar y nos vas a animar, porque realmente otro mundo es posible.
Claro, en eso estamos y en eso creemos, ¿no? Y intentaremos buscar esos ejemplos que hay en la realidad, que son posibles, que están presentes. Y muy importante visibilizar, ¿no? Porque creo que es uno de los grandes retos de la economía alternativa solidaria, visibilizar y dar accesibilidad también a esas propuestas que hay, que están, pero que muchas veces, pues, por X razones, pues, no terminan de llegar, ¿no?
Oye, sabes que tenemos programas muy vivos y todavía no nos hemos sentado a discutir cuál era el nombre de esta sección, ni siquiera de la siguiente, que ahora Begoña nos hablará. Sí. Le hemos puesto el rincón de la economía transformadora, pero...
Yo me parece estupendo,
por
vamos.
Libertad.
Me parece estupendo todo lo que se salga un poco del convencionalismo, en el que ese encorsetamiento en el que muchas veces se ha ceñido cuando se habla de economía social y se ha dejado ahí. Creemos que poner una dimensión de solidaria o transformadora, un algo que vaya más allá y que hable a una economía construida desde abajo, pues está bien. Y eso de economía transformadora suena bien.
Suena bien. Pues nada, y sirva como marco de referencia, pues este 25 aniversario de REA, estas bodas de plata, nosotros las vamos a celebrar pues contando cómo es posible hacer las cosas de otra manera. Y ahora, pues con esta música tan sugerente que nos ha puesto Javi, pues continuamos con nuestras historias de vida, que mientras que no me digan lo contrario, serán historias de vida. Seguimos sumando y escuchando a personas que han querido compartir con nosotros un cachito de sus vidas. Esta semana nos hemos acercado a la historia personal de un salvadoreño. Otro trabajador para nuestra sociedad, huyendo de la violencia de su patria y ofreciendo su trabajo para compensar una acogida difícil, pero posible.
Hace como un año prácticamente tomamos la decisión con mi esposa de salir de El Salvador por la situación que ya estaba cansado de tantos problemas con mi familia, que hace 14 años más o menos que tuve un problema con las pandillas y pues yo lo dejé pasar y no pude siquiera poner demandas ni nada. Me cambié de lugar de donde vivía y me fui para el centro de San Salvador. Pasaron alrededor de unos 14 años y me volvió a suceder la misma situación, problemas con pandillas. Estaba trabajando de taxista y pues estaba ganando dinero y se dieron cuenta de que yo vivía en un lugar contrario a donde yo trabajaba. Así que busqué ese lugar que era más barato para vivir. Y ellos se dieron cuenta, el enfoque que ellos tuvieron de lo de la renta que querían ponerme a mi persona. Tuve que decidir entre vivir en Mexicano, que era la parte donde yo estaba viviendo, o seguir trabajando en la empresa donde estaba, de los taxis. Y pues no podía dejar de trabajar y tomé la decisión de salirme de este lugar peligroso. Saqué a mis hijos del colegio. Ellos se quedaron sin estudiar todo el año pasado y me he regresado a la zona donde yo vivía, donde yo trabajaba, perdón, y ahí ha sido donde yo me harté, por decirlo así, de tantos problemas con esta situación que se da mucho en El Salvador. Y pues tomé la decisión de, primeramente, era que iba para Estados Unidos y la situación fue que solo había una oportunidad para mí. Y el caso era de que mi familia no podía salir conmigo. Entonces, debido a la situación esa, yo tomé la iniciativa con mi esposa de venirnos para España y logramos recaudar dinero para los tickets de avión y para un poco más, para sobrevivir acá, por lo menos la entrada. Pero la situación era de que acá no nos alcanzaba ni para el primer alquiler. Fuimos a una fundación que nos dio acogida, el SAMUR, y ya estando en el SAMUR estuvimos en SEAR, y un par de días de SEAR pasamos a Cruz Roja estuvimos en la Sierra de Madrid, y de este lugar salimos nosotros con dirección hacia Huelva, y que está yo lo único que sabía era de que Huelva estaba a la par de Portugal, que es lo que me había informado yo, pero me daba igual porque no tengo nada en ningún lugar de España, nadie que me dijera que me quedara aquí porque o que me fuera para tal lugar, porque no tenemos familia, entonces a mí me daba igual. Y seguimos en el programa, venimos a Huelva. Y pues estando acá en Huelva, una fundación siempre, ellos nos dieron techo, comida, y a mis hijos, que ellos pasaron 2 semanas y ellos empezaron sus estudios, y pues estuvimos confinados por lo de la pandemia que se dio a nivel mundial. Eso nos vino a afectar mucho porque nosotros teníamos la necesidad de buscar un empleo, de insertarnos en la sociedad y de independizarnos, pues porque en nuestro país toda la vida hemos dependido de nosotros mismos, y pues se nos daba feo de estar así como en la situación que estábamos. No nos permitió lo de la pandemia, estuvimos 3 meses encerrados como todas las personas del mundo, por lo menos todos acá en España. Se retrasaron nuestros permisos de trabajo y luego la fundación nos ayudó a encontrar cursos para insertarnos en la sociedad, y entré a un curso de carretillero, el cual lo impartían personas de Trapero. Hasta el día de ahora, pues estamos acá conociendo, tenemos la oportunidad de estar haciendo unas prácticas en Trapero, conociendo la forma de trabajar. Estoy aprendiendo mucho, conociendo pues a muchas personas, muchos lugares, y aprendiendo de cada quien. Estoy muy contento de estar acá y echándole muchas ganas. Mis hijos están estudiando, están muy contentos en el colegio. Acá estamos muy contentos, que vamos saliendo poco a poco, independizándonos del espacio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo, por compartir con nosotros parte de tu historia. También gracias a las entidades que han hecho posible que al final una persona que se encontraba perdida y con dificultades, pues que poco a poco pues haya caído en una ciudad que no sabía dónde estaba, pero que realmente, bueno, de alguna manera pues hemos sido acogedores, y bueno, y aquí anda Juanjo, y nada, compartiremos con él pues mucho más.
Mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Na, 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 bueno, pues se nos acaba el programa. Un programa que venía cargadito y del que se nos han quedado cuestiones en el tintero, pero que volveremos sobre ellas, ¿vale? No las olvidamos, volveremos sobre ellas.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos.
Pues sí, hemos querido poner sobre la mesa los grandes retos ambientales, retos de los que dependen nuestra vida y la del planeta. Y que si queremos que algo cambie, nosotros los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que movilizarnos e implicarnos, como bien nos ha recordado Juan, ¿no? Y debemos buscar nuevos modelos.
Y también hemos inaugurado una nueva sección. Espero que no estemos inaugurando secciones durante todo este tiempo, porque no nos va a caber. Pero bueno, esta nueva sección, que como decíamos, está destinada a las empresas de economía social y solidaria, a las que volvemos a felicitar por su trabajo y animamos a que continúen el trabajo en red durante 25 años más, porque juntos es como se construye.
La
vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro.
Bueno, y también hemos escuchado esa historia entrañable, ¿no?, de Juanjo, que vino del Salvador, que ha querido compartir con nosotros parte de su historia, ¿no?
Y acabamos un programa más. Nos despedimos y volveremos con nuevos temas a abordar y nuevas historias que contar. Nos encontramos en el próximo programa, aquí en Hispanidad Radio, en la programación de Unidad Radio y de Onda Local Andalucía. Y te recordamos que como siempre, que si quieres, que si puedes, pues estamos esperándote en el podcast de Hispanidad Radio, ¿vale? No nos olvides. Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima semana.